Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Uvas. En el último Consejo de Ministros, el ministro de Educación, Rosendo Serna, dijo que el próximo 25 de abril, el 100% de aforo en las clases será una realidad y ya no habrá el metro de distancia entre los niños. Lo que no ha quedado claro todavía es cuántas dosis de vacunas deberán tener los profesores para que el regreso de las clases sea un proceso que sea completo, porque ha traído mucha, mucha alegría. Además de todo, han habido algunas cosas que ha detectado ahorita los especialistas entre los adolescentes: un retardo en el crecimiento al no haber tenido socialización, y en los niños que entraban por primera vez al colegio, un retardo también en la formación, en el aprestamiento que se tiene que dar en primero y segundo grado. Estaremos hoy día con un especialista en el tema educativo, que su último cargo en el gobierno ha sido director del Centro para el Análisis de las Políticas Públicas de Educación Superior, CAPES, en el Ministerio de Educación, Jorge Mori. Buenos días, Jorge, y gracias por la aceptación de la entrevista.
No, gracias a ti, Paola. Con mucho gusto.
Bueno, la primera pregunta que quiero saber es, ¿cómo se ha estado dando este proceso que todavía no termina de entenderse? Se regresa el 100% el 25 de abril, pero han puesto como un pero, ¿no? Que todos los profesores estén con más de 80% de vacunación a nivel nacional. ¿Qué opinas de este último anuncio y qué, digamos, expectativas tienen ustedes como educadores de lo que está pasando ante la pandemia?
Yo creo que lo que está faltando en este momento es una mayor claridad sobre las disposiciones y las normas que se están dando, porque lo que uno ve, digamos, en general es una desarticulación entre la normativa, por ejemplo, que sacó la PCM, el MINSA y el Ministerio de Educación. Creo que ha habido una presión de los colectivos de padres, de las asociaciones, de los especialistas, digamos, para que se levanten estas restricciones, y creo que ha sido saludable, pero creo que aún, digamos, no ha salido todavía, entiendo, la norma justamente que determina ya finalmente cómo es que esto se va a implementar. Entonces, todavía hay una situación de incertidumbre. Creo que incertidumbre es la palabra que ahorita más describe la situación, sobre todo para los promotores, para los directores de las instituciones educativas, no tanto de la educación básica como superior. Porque, bueno, definitivamente que las normas todavía no responden, creo, al contexto en el que nos estamos moviendo, ¿no? Creo que el gobierno todavía puede hacer un esfuerzo mayor darle una mayor coherencia o articulación a la normativa que justamente se está planteando para el retorno a las clases. Y eso en educación es algo muy crítico, porque desde el momento en que el gobierno toma una decisión, su implementación toma meses, ¿no? Por ejemplo, para darte el ejemplo, en una universidad, muchas universidades ya planificaron su ciclo 2022-1 y lo han planificado de una forma. Entonces, que ahora el gobierno cambie las reglas de juego también tiene un impacto, ¿no?, en la toma de decisiones, porque obviamente en términos, digamos, operativos, logísticos, hay todas unas movilizaciones que se tienen que hacer, hay decisiones y acuerdos que se tienen que tomar, que muchas veces pueden tomar meses. Y cuando hablamos de entidades públicas, ¿no?, cuando, por ejemplo, se tiene que comprar cosas, entonces creo que en ese sentido, como te digo, todavía estamos en una situación de mucha incertidumbre sobre finalmente cuál va a ser la decisión que se está tomando. Y en segundo lugar, tenemos que considerar que desde el momento en que ya el gobierno, digamos, dé un mensaje concreto y claro, y que se saquen estas normas y que se adecúen las normas, van a pasar unos meses más para que finalmente se implemente esa decisión que esté tomando el gobierno. Entonces, el 2022 es un año muy crítico para lo que nos está tocando hacer, porque por un lado tenemos que atender las secuelas de lo que ha sido el 2020 y 2021, porque definitivamente hay secuelas. Y por otro lado, hay que atender el mismo año 2022 y mirar hacia adelante, ¿no? Entonces, creo que es muy importante los mensajes que el Ministerio de Educación y en el caso de Educación Superior, instituciones también como la SUNEDU, puedan dar en la medida en que sean orientaciones claras y que finalmente logren atender, como te digo, las secuelas, pero también mirando lo que se nos viene para el sistema educativo, que definitivamente no va a ser el mismo que el 2019.
¿Y a qué se refiere con secuelas? ¿A que, digamos, vamos a tener que atender a un grupo de estudiantes que están sufriendo algún tipo de, digamos, problema emocional o problema mental que ha traído este encierro de 2 años, ¿no es cierto? ¿A eso se refiere?
Sí. Yo creo que algo urgente que el gobierno y el Estado en general tiene que hacer es empezar a llevar adelante o continuar muchos diagnósticos sobre la situación de los aprendizajes y la situación de la salud mental de los estudiantes y los docentes post encierro, ¿no? post salida de esta educación virtual. Mucho se habla, digamos, en el sentido de urgencia justamente de lo que ha significado estos 2 años, pero lo cierto es que no hay evidencia precisa, no hay estadística concreta de decir, bueno, esto es finalmente la afectación a los aprendizajes o tal vez, digamos, cuáles son la verdadera estadística sobre la salud mental de los estudiantes y los docentes. Entonces, un primer punto es que nosotros intuimos, y obviamente hay muchos casos en las redes sociales, se ven miles de casos de personas que se han visto o jóvenes, digamos, casos que se conocen, que se han visto afectados, pero creo que hay que exigirle al gobierno y al Estado a que genere la evidencia sobre el sistema, ¿no? Creo que en ese sentido el gobierno, el Ministerio de Educación también, es muy importante que pueda aplicar encuestas, estudios, para que justamente veamos cuál es la gravedad de las secuelas, porque, digamos, la literatura internacional y diversos especialistas ya lo han señalado, temas como los aprendizajes, temas como la salud mental, cómo van a salir, por ejemplo, los estudiantes que cuarto y quinto de secundaria lo han hecho de manera remota, cómo se están presentando a la universidad, los estudiantes que han vivido primer y segundo año de primaria, cómo está su nivel de aprendizaje en redacción, en aprender a leer o escribir. Entonces, si no medimos esos puntos críticos, que sabemos perfectamente que se da en el ciclo educativo, estamos a ciegas, ¿no? Estamos a ciegas y no vamos a poder, digamos, tomar las acciones de remediación que se necesitan, porque definitivamente que han habido secuelas, sin desconocer el gran esfuerzo que ha podido hacer la comunidad educativa, los docentes, los directores, los propios estudiantes, porque esta educación remota de emergencia puede haber significado algo para ellos, ¿no? Entonces, pero definitivamente, o sea, yo considero que sí han habido secuelas, como te digo, desde el lado de los aprendizajes. En el caso de educación superior han habido un impacto sin duda en temas de investigación, por ejemplo, muchos proyectos que no se han podido llevar adelante, mucho presupuesto que no se ha podido ejecutar por la situación de pandemia. Entonces, si el Estado no se hace responsable de hacer un adecuado diagnóstico de todo el sistema, no se van a poder tomar las decisiones que justamente remedien estas secuelas.
Y en paralelo tenemos a un Congreso que, sigue buscando amenaza la educación superior de calidad en el Perú, amenaza la SUNEDU, amenaza la misma ley, y en ese sentido quería preguntar, usted participará en una conferencia mundial de educación de la UNESCO en mayo en España, en Barcelona. ¿Cómo contar lo que vivimos en Perú y cómo explicar que los dueños de universidades no quieren que sus estudiantes tengan una educación de calidad? ¿Cómo se explica lo que en teoría sería lo más lógico? ¿Cómo explica alguien como usted que ha vivido desde la ley de reforma universitaria hasta esto? ¿Cómo lo explica hacia afuera?
O sea, yo creo que desde que se aprueba la ley universitaria, digamos, todo proceso de reforma tiene ganadores y perdedores, ¿no? La diferencia es que hoy, digamos, los ganadores, digamos, de un proceso de reforma obviamente son los estudiantes, en primer lugar, que reciben una educación universitaria de mejor calidad, pero los perdedores de esta reforma son probablemente empresarios que apostaban por una educación de mala calidad, ¿no? O autoridades de universidades públicas que estaban acostumbrados a no tener ninguna supervisión por parte del Estado, ¿no? Con una autonomía mal entendida. Entonces, esos grupos que fueron derrotados en 2014 hoy tienen representación política, ¿no? Hoy tienen congresistas que los apoyan, hoy han ganado rectorados en algunas pocas pero relevantes universidades públicas. Entonces, en realidad, la reforma universitaria es un escenario de disputa por la calidad, ¿no? Por la mejora del sistema universitario. Pero si bien toda la reforma está pensada en proteger el derecho de los jóvenes, en proteger a los padres de familia, lo cierto es que hay muchos intereses que, como te digo, en este gobierno, en este periodo legislativo, han ganado representación política y grupos políticos que han asumido su representación, ¿no? De estos intereses que aún se mantienen en el sistema universitario. Porque también tenemos que poner esto en un contexto mayor, ¿no? O sea, un proceso de reforma universitaria en el Perú recién tiene 8 años. Entonces, es un proceso que recién empieza. No es un proceso que aún esté consolidado, ¿no? Aún hay que dar muchos pasos. Lo que ha hecho la SUNEDU, que me parece muy valioso, ha sido formalizar el sistema y establecer un mínimo de condiciones de funcionamiento para las universidades. Pero aún estamos lejos de que nuestras universidades alcancen niveles de excelencia, ¿no? Aún estamos lejos que la universidad peruana sea competitiva, incluso a nivel de Sudamérica, ¿no? Entonces, todavía vamos a tener que seguir remando unos años más para lograr que justamente el sistema universitario peruano sea competitivo. Entonces, que en medio de esa ruta hayan congresistas que pretendan defender los intereses de universidades que de mala calidad, o que existan autoridades, algunas autoridades universitarias que utilicen la autonomía como una forma de evitar la supervisión del Estado, digamos, es parte, digamos, del escenario, porque las autoridades que fueron derrotadas el 2014 con esta ley universitaria han vuelto a tener poder en las universidades, sobre todo las públicas, ¿no? Entonces es parte, digamos, de lo que con lo que hay que trabajar, y en todo caso hay que buscar que la coalición reformadora o la, digamos, la ciudadanía se comprometa aún más con este proceso de reforma universitaria que fundamentalmente busca proteger a los jóvenes, ¿no?
Y en ese sentido, ¿cómo ve el gobierno de un profesor, de Pedro Castillo, que es un profesor de profesión, en el apoyo a la educación en general y a esta reforma universitaria? ¿Qué balance haría de su gestión hasta el momento? Llevan 9 meses de gobierno.
Bueno, yo creo que es la primera vez que un poder ejecutivo no tiene una postura firme a favor de la reforma universitaria, ¿no? Y de alguna manera, se explica porque Pedro Castillo, creo, y el gobierno en general, tiene más bien una mirada, digamos, desde los sindicatos, digamos, desde ciertos grupos corporativos dentro del ámbito educativo, ¿no? Entonces creo que no tendría que sorprendernos mucho en la medida en que es clara cuál es la agenda de este gobierno, ¿no? Y como te digo, o sea, es la primera vez desde el inicio de la reforma universitaria que un gobierno, que un poder ejecutivo no tiene una postura clara en defensa de la SUNEDU. Probablemente eso también ha desequilibrado la balanza, ¿no? Ha puesto mucho más vulnerable a la SUNEDU, porque la SUNEDU siempre tuvo el apoyo del Ministerio de Educación, siempre tuvo el apoyo muy firme de Palacio, y más bien lo que vemos ahora es dudas, ¿no? Dubitativo, o sea, una postura no muy clara. Ayer, por ejemplo, el gobierno ha promulgado una ley que crea las secciones en las universidades sin autorización de SUNEDU, ¿no? Entonces, claramente eso es...
¿Cómo secciones?
El Congreso ha sacado una ley, que ayer lo ha promulgado el gobierno, que autoriza que las universidades públicas puedan tener alguna cosa como una mini filial, que le están llamando secciones de facultades, y lo van a poder crear sin autorización de SUNEDU, solamente con una supervisión. Entonces, lo que están apuntando es a la atomización de la, y a la precarización de la oferta, porque ahí hay una discusión bien interesante, ¿no? Y ahí tú ves cómo las miradas se cruzan. Algunos defienden, y creo que el gobierno y el presidente lo ha, o sea, va por esa línea, defienden el derecho a la educación, mientras que la reforma universitaria defiende el derecho a una educación de calidad. El Tribunal Constitucional lo que dijo es el derecho que tienen los jóvenes es a una educación de calidad, no es el derecho a secas. Entonces, por eso es que algunos piensan que no, o sea, así recibas una educación de mala calidad no importa, porque finalmente estás educando, están recibiendo una educación así sea de mala calidad. Mientras que hay algunos que dicen no, el derecho a una educación, el derecho que tienen los jóvenes es una educación de calidad. En eso se sustenta la reforma universitaria, ¿no? Y por eso, digamos, la agenda es que todos reciban, pero no importa bajo qué calidad. Entonces, ayer el gobierno ha publicado esta ley que desde mi punto de vista ha sido, o sea, digamos, va en contra digamos, del fortalecimiento justamente del rol regulador que tiene que tener la SUNEDU. La SUNEDU se pronunció en contra de este proyecto de ley para la creación de secciones sin autorización de SUNEDU, y finalmente ya ha sido aprobado, ¿no? Entonces es una forma de, digamos, de seguir debilitando la regulación de la SUNEDU, y lo ha promulgado este gobierno.
Es el gobierno versus el gobierno. O sea, lo que quiere el gobierno es debilitar la SUNEDU. Un profesor que es el presidente está debilitando la educación de calidad de miles de peruanos y perjudicando así el esfuerzo de sus padres que buscan que sus hijos tengan una mejor educación. ¿Cómo se explica eso?
O sea, lo que pasa es que si uno escucha, por ejemplo, a los congresistas de Perú Libre, uno se da cuenta la rabia que le tienen a la SUNEDU, digamos, con unos ataques en verdad impresionantes, ¿no? Con muchas mentiras, toda una campaña de difamación. Pero al final, digamos, la rabia que se le tiene a la SUNEDU, creo, es justamente porque tienen esta mirada de que el derecho a la educación es una educación universal que no importa su calidad, ¿no? Entonces, no importa, lo importante es que tengan el título, lo importante es que tengan, digamos, la educación. Mientras que lo que defiende la SUNEDU es una mirada de que finalmente pues lo que se necesita es una educación de calidad. La reforma universitaria apunta a ello, ¿no? Entonces, creo que lo que hay en este momento es un gobierno con una mirada diferente, ¿no? Con un gobierno que lo que te dice es no. O sea, la educación por la educación. No importa si es de calidad o no, ¿no? Y por eso que promulgan leyes así, ¿no? Entonces... y obviamente pues eso definitivamente que debilita la SUNEDU y debilita toda la ruta regulatoria. Más bien, cuando el Perú lo que necesita es ir hacia la excelencia, ¿no? Y hay otras formas también de ampliar la educación, porque hay un problema que nosotros no estamos viendo, en todo caso no es prioritario, y que me parece que se tiene que volver prioritario. Y es, por ejemplo, la situación de la educación tecnológica, la educación técnica, ¿no? En el Perú vivimos una inflación universitaria, ¿no? El 65% de la matrícula de la educación superior se va a la universidad. ¿Y por qué? Porque hay situaciones distorsionadoras como que el Estado te exige bachiller para ser chofer en una entidad pública, ¿no? Entonces, obviamente, el Estado desvirtúa y exige bachilleres, y eso hace que la educación técnico-tecnológica siga relegada, ¿no? Cuando discutimos sobre educación superior, por lo general, toda la discusión se va al universitario, cuando deberíamos discutir lo tecnológico o lo técnico-productivo, que es finalmente lo que, digamos, más empleabilidad en este momento le da a los jóvenes. Entonces, creo que también... Y eso es algo por lo cual también hemos fundado este Centro de Políticas Públicas de Educación Superior, el CAPES, porque creo que hay que hablar de la educación superior en su como ecosistema, ¿no? De manera integral. Y en ese sentido, creo que el país necesita tomar muy en serio la educación tecnológica, la educación técnica, justamente porque el problema universitario no se va a resolver solo mirando la universidad. Porque al joven tú le tienes que dar diferentes alternativas, ¿no? Tú le tienes que decir, así como te puedes ir a una universidad, te puedes ir a un instituto tecnológico de buena calidad y vas a tener trabajo. En el Perú lo que les decimos es, si no vas a la universidad, probablemente vas a estar en una situación de disminución. Entonces eso hace que toda la discusión, que todas las políticas públicas, que todos los empresarios vayan hacia el tema universitario y siempre la calidad está en cuestión, porque el tema de calidad con cantidad siempre es una situación tensa en la educación, ¿no? Para que tú amplíes calidad es bien caro. Entonces, como te digo, desde nuestro punto de vista, la educación, una forma de ayudar a que la reforma universitaria pueda seguir avanzando, es también ampliar el debate sobre la situación de los institutos y qué cosas se tienen que hacer para mejorar la calidad de ellos.
O sea, lo que estamos viendo es que el gobierno de Pedro Castillo se está alineando de la misma manera que José Luna, que ofrecen educación de mala calidad, y eso, digamos, es lo único que ofrecen. Pero, digamos, y es una pena. El balance, entonces, es negativo para ti.
O sea, yo creo que, yo creo que en el Ministerio de Educación hay muchos funcionarios, en la SUNEDU hay muchos funcionarios que realmente se le están jugando por la reforma, ¿no? Definitivamente. Pero a mí me parece que el problema, como te digo, es el problema es mayor, ¿no? Porque desde Palacio y la propia agenda de la bancada de Perú Libre, lo que uno ve es más es un espíritu contra reforma, ¿no? Y una hostilidad hacia la SUNEDU abierta, ¿no? Muchas de los que terminan atacando, ofendiendo, insultando a la SUNEDU son congresistas de Perú Libre, ¿no? Entonces, porque claro, ellos tienen una mirada de acceso, ampliemos todo y la calidad, eso se ve después, ¿no? Cuando obviamente eso va completamente en contra de lo que se ha querido hacer con la reforma universitaria.
Muchísimas gracias, Jorge, por la entrevista y hasta la próxima.
No, gracias a ti, Paola.
Y con ustedes será hasta el próximo lunes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.